12:06 de la mañana. Buenos días, Madrid. Tenemos el estudio lleno, pleno al 15. Ana Grau está con nosotros en estos Libros por un Tubo con sus recomendaciones literarias. Recordamos que hoy también tenemos a Ana Cuervo, que es directora editorial, responsable de comunicación de BuBoc. Ana, los responsables también del premio que le vamos a dar a Blanca Abril, que es la ganadora del concurso, y se nos incorpora Pedro Mansilla, que estará a continuación en la tertulia. Pero Pedro, bienvenido eres, y tú cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa, puedes intervenir.
Buenos días, entre tantas mujeres sabias.
Hoy te tenemos acorralado, que no rodeado, porque te hemos puesto además ahí en el rinconcito del estudio y somos mayoría.
En el rincón de pensar.
Me siento Molière, no hay ningún problema.
En el rincón de pensar. Bueno, Ana, pues lo estábamos comentando, que ya tenemos por fin, que ya conocemos por fin a la ganadora, sabíamos su nombre, sabíamos que había ganado Blanca Abril, pero ya le ponemos cara, edad, que yo no me gusta preguntar la edad, pero en tu caso es que, no sé.
20 años.
Nos pillaron, sí. No, pero a mí me hizo...
Mira cómo se ha quedado Pedro, con la boca abierta.
Sí, porque antes, cuando la miraba desde la pecera, me dijeron 18, dije, no, tiene cara de 16.
Y al final tiene 20.
O sea que llevas 4 años de ventaja sobre lo desconocido. ¡Wow!
Y espérate, ¿tú has oído su micro relato con el que ha ganado?
No, pero con esos ojos que tiene de premio Nobel estoy seguro que me va a derretir.
Y también está Celia, su hermana, ¿eh?
Hola.
¿Lo leemos?
Lo leemos,
venga. Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes. No necesitaste más para seducirme, pecado capital.
¡Qué fuerte!
Aprende, Pedro.
¡Wow! Parece de Calderón. ¡Qué bueno!
Con la boca abierta.
¿Con cuántos años? ¿Con cuántos años? ¿Es de ahora, de 20 o de cuando tenías 16?
Sí, es de ahora.
¿Pero desde cuándo escribes?
Escribo desde siempre, pero ahora en serio es ahora cuando más estoy escribiendo.
¿Y tu hermana? ¿Tú escribes?
Escribo poco, pero no de forma profesional. Lo hago como algo que lo hago a veces de forma esporádica y poco más.
¿Y de dónde os viene esta vocación? Yo entiendo que sois lectoras.
Sí.
Porque yo no entiendo a alguien que escriba si no lee. E intuyo que posiblemente en casa a lo mejor haya algún otro lector.
Sí, nuestro padre sobre todo también lee y nuestra madre también. Les encantan los libros a los dos. Así que nos viene de allí.
Habéis vivido la literatura desde pequeñas.
Sí, con
disfrutáis.
Librería en casa y todo, sí, sí.
¿Cuáles son, por ejemplo, en tu caso, empezamos por ti, Blanca, tus escritores favoritos?
Pues mis escritores favoritos, pues no tengo ninguno así que diga, me encanta. O sea, yo voy más por libros, pero vamos, que no sé. Sobre todo es que me gusta mucho la poesía también y demás. Entonces, así autores clásicos, Lorca me encanta, por ejemplo, y esto.
Y Celia, ¿tú compartes gustos con tu hermana?
Sí, yo igual ahora mismo estoy buscando un estilo que me defina, que me guste, pero también me gusta la poesía y Borges, por ejemplo, me parece muy bueno y aún estoy viendo que me gusta realmente.
Ana Grau, ¿no se te queda la boca abierta? Es un gusto tener gente joven así.
Estoy en el cielo porque primero la gente dice, la gente joven no lee, mentira cochina, pero es que además hay gente joven citando a Lorca y a Borges en vez de a con todos los respetos, pues en fin, me callo. es que está muy bien, ¿no? Y además, bueno, como tú muy bien has dicho, al movimiento se muestra andando y si a las personas les gusta leer, es más fácil que descubran una voz interior que las puede llevar a escribir. En el fondo, leer un libro no es una cosa tan piramidal, es establecer una dialéctica, es entrar en una relación íntima con el autor del libro, ¿no? Y de esa relación pueden surgir muchas otras, ¿no? O sea, el poliamor literario es maravilloso, vamos.
Bueno, y Ana Cuervo, de BuBoc, recuérdanos cuál era el premio.
Bueno, nosotros ahora lo que vamos a hacer va a ser trabajar con ella para editar los textos, editar el libro y los micrófonos.
Acércate un momentito, no se te escucha bien, Ana. Vamos a pedirle a Lourdes, que está en la realización, a ver si puede solventarlo. ¿Nos estabas comentando?
Sí, nosotros ahora lo que vamos a hacer va a ser trabajar con ella para editarle el libro. Hemos estado hablando afuera ya, que durante el mes de agosto ella va a recopilar todos los relatos y microrelatos que tiene, sobre todo poesía, también me ha dicho, a ver cómo podemos ir agrupándolo. Y a partir de septiembre comenzar a editar, para ir trabajando el libro y a la vez con ella, para ir creando alrededor suyo una pequeña comunidad, ir profesionalizándola.
¿Ese libro será, habrá edición electrónica, pero habrá, también en papel?
Sí, habrá edición electrónica y habrá edición en papel. Lo distribuiremos también de forma digital en las principales plataformas Y en las librerías también estará disponible, en Casa del Libro, en Amazon, en El Corte Inglés, en Estados Unidos también a través de Barnes & Noble. En...
Bubok te va a catapultar.
Qué ilusión tener una editora así. Me la tenéis que presentar.
Pues nada, ya nos conocemos.
Pero ahora tienes que aportarle tus trabajos, Pedro. Yo no sé si vas a estar, con todos mis respetos, que tú escribes muy bien, pero a la altura de Blanca...
Ay, no,
el microrrelato a mí me parece muy complicado, te lo digo sinceramente. Para mí es lo más complicado, escribir bien y condensar algo con sentido en tan poco texto me parece lo más difícil del mundo.
Sí, es verdad, es verdad. Pero ella lo hizo muy bien, en muy poquitas palabras consiguió definir perfectamente lo que se le estaba sobre el Madrid, vamos.
Y Ana, le ibas a preguntar.
Sí, le quería preguntar dos cosas a Ana. Bueno, por supuesto, nos emplazamos a cuando salga este libro.
Claro que
lo
sí.
Vamos a recomendar aquí con todo. Vamos, le vamos
Seréis
a hacer
los
un
primeros.
Especial Blanca Abril. Pero mira, ayer estuvimos hablando, bueno, estuve hablando en otro lado con el presidente, se puede decir bien, de la Federación de Gremios de Libreros, y decía una cosa buena y una cosa mala. La buena es que se han vendido muchos más libros en el último año, uh-huh, y la mala es que la piratería industrial, que no doméstica, sigue siendo un problema, sobre todo en las descargas digitales. Es decir, que no es que la gente normalmente el lector no es un pirata, entiende que hay que pagar por los libros. Los problemas son estas empresas que intentan fastidiar, digamos, el trabajo de los editores profesionales, ¿no? Y que eso es una manera de fastidiar a los autores.
Sí. Sí, pero bueno, nosotros eso no podemos evitarlo, no hay manera, así que lo que siempre hablamos, lo que siempre le recomendamos a nuestros autores es que piensen realmente en esas personas en las que se lo van a comprar, de verdad son los lectores, en el resto pues no podemos hacer nada, así que realmente hay que pensar en esa gente que sí que es lectora y que sí que compra libros.
Y que hay más de lo que parece.
Y que hay mucho más de lo
Oye,
que parece.
Oye, Blanca, ¿y tú escribes todos los días?
No todos los días, pero últimamente sí que tengo muchos momentos de inspiración, sobre todo cuando viajo en transporte público, me quedo mirando a la ventana y de repente tengo una idea y la escribo, la apunto en las notas del móvil y luego llego a casa y la intento desarrollar. Y es un ejercicio que me ayuda sobre todo a desarrollar la creatividad a partir de una idea que a lo mejor es un pájaro en un árbol o las vías del tren.
Ajá. Pedro, ¿y tú lees todos los días?
Sí.
Bien. Prueba superada.
Oye, Blanca, sí que es verdad que la gente que imparte clases de escritura pues aconseja un poco esto que tú has dicho, ¿no? El ejercitar esa habilidad, aparte de tener talento, pero también tiene bastante de oficio. Pero ¿tú has asistido a algún tipo de clases o todo lo haces de manera autodidacta?
No, sobre todo autodidacta. Nunca he recibido clases aparte de las de oficiales en
colegio.
Bueno, ¿y
qué estudias a todo esto?
Estudio un doble grado de comunicación audiovisual y ADE.
Ay, mira.
Que ahora saludo a mis compañeros que me
muy
están
bien,
escuchando.
Muy bien. La radio está para eso. ¿Y qué te motivó a participar en el concurso de Onda Madrid?
Pues leí,
de microrrelatos.
Leí justo un tuit que me envió mi padre por WhatsApp. Me dijo, oye, he visto esto, lo mismo podrías participar, a ver qué tal sale. No pierdes nada por intentarlo. Y justo, pues mira, lo mandé y aquí estamos.
¿Y le das muchas vueltas, Blanca? ¿O realmente podrías improvisar un Twitter para contarle a los que nos están escuchando qué está ocurriendo aquí?
No, los microrrelatos sí que les suelo dar muchas vueltas, porque sobre todo los microrrelatos tan cortos, cada palabra cuenta. Entonces, pero sí que también te puedo a lo mejor sacar una frase, pero si le doy vueltas unos días te la puedo mejorar.
O sea, que le das vueltas durante días.
Sí.
Sí, el trabajo, la literatura es trabajo, y cuanta más inspiración tengas la suerte de tener, más hay que trabajar.
Sí, sí.
La gente se cree, no, es que este ocurre, le viene. Y lo trabaja.
Suelo imprimir los textos hasta 20 veces, y cuando corrijo con lápiz sobre papel, corrijo de manera diferente a cuando corrijo en el ordenador. En el ordenador corriges, digamos, las cosas muy evidentes, pero dotar de sentido una frase larga. Yo sigo necesitando el papel. Fijaros si soy mayor.
No, a mí me pasa igual que a ti. ¿Sí? ¿A las más jóvenes también os ocurre?
Sí, sí. Corregir sobre papel se ven otras cosas que no se ven en la pantalla.
La magia del papel. Sí.
Bueno, la magia del papel, y vamos a tener edición en papel, por supuesto, de ese libro de Blanca Abril, gracias a la gentileza de Bubok. Muchísimas gracias a Ana Cuervo, directora editorial, responsable
gracias
de comunicación de Bubok. Gracias a Blanca por venir y
gracias
enhorabuena,
a
Celia por acompañarla,
gracias.
A Ana Grau, y si te parece, Blanca, vamos a poner el broche, el cierre, por si alguien se ha perdido el microrrelato con la lectura del mismo.
Vale. Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes. No necesitaste más para seducirme, pecado capital.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Prepárate para la semana con los descuentos más locos, porque llega la Mad Week de Ford con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Fiesta con un descuento de 5.000 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo hay 999 unidades en stock disponibles con estos descuentos del 17 al 27 de julio. Descubre todo en Ford.es, financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y 18 minutos. Ya hemos saludado a Pedro Mansilla, se incorpora a este estudio y a esta tertulia Jaime González.
Hola,
bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Está Pedro muy, muy revuelto últimamente, ¿eh? No para de hablar de los pecados capitales y sobre todo de la lujuria. Debe ser estos calores, la canícula, que hace subir la temperatura.
No, lo que pasa que es que los otros pecados todavía me parecen más peligrosos que este. Este no tiene nada más que ventajas, de hecho adelgaza.
¿Cuál es tu favorito, Jaime?
No tengo ninguno así favorito. Yo ya no tengo pecados capitales.
Ay, qué gracioso, Jaime, me encanta.
Llegas a una edad y se te van todos los pecados.
Sí, pero está la soberbia que acompaña a todas las personas medianamente brillantes, como es Jaime, con lo cual se lo ha tenido que deshacer.
No soy muy soberbio tampoco.
¿Nunca has sido soberbio?
No, tampoco. Fíjate.
Yo creo que Jaime es temperamental, que no soberbio. No es lo mismo.
Iba a decir ni goloso al cambiar la O por la U de la gula.
Tampoco soy. La lujuria.
Pues mira, al final nos hemos quedado los tres con el mismo.
Si
es que somos personajes de Shakespeare.
Puede ser,
vamos,
la lujuria.
Clarísimo.
Bueno, hablando de personajes de Shakespeare, esto yo no sé cómo definirlo. Madrid Central, tengo el teletipo de las 11:30, lo digo porque aquí la información es cambiante en cuestión de minutos. Y ahora el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ha dicho que el gobierno municipal está estudiando la posibilidad de recurrir el auto judicial que mantiene las multas en Madrid Central. Lo acatan. Recordemos que ya ha habido al menos dos jueces que han dictado medidas cautelares para anular las órdenes del alcalde, de José Luis Martínez Almeida. y ordenan que sigan las acciones de Madrid Central, lo fundamentan en el respeto al medio ambiente y en la salud de la población, y ahora, como decimos, pues el ayuntamiento acata el auto, estudia, como decimos, la posibilidad de recurrir, y por supuesto están matizando y están intentando desarrollar, pues a ver cómo lo aplican, pero mejorándolo.
Leía esta mañana un artículo de Pedro J. Ramírez en el que de alguna manera cuestionaba quién son los jueces a los que no ha votado nadie para paralizar decisiones políticas de tanto calado. Y me gustaría aprovechar ese pie forzado para decir los jueces justamente tienen la obligación moral, iba a decir legal, de aplicar las leyes que sí que, digamos, consiguen concienciarnos después de personas que las discuten y que están ahí en el Congreso de los Diputados, donde está el poder legislativo, precisamente como resultado de los votos de las elecciones. Con lo cual, yo no intentaría quemar, entre comillas, metafóricamente a un juez porque haya decidido aplicar la ley. Entre otras cosas, porque recordemos que históricamente es la derecha la que insiste siempre en el respeto escrupuloso a la ley. Yo no sé por qué el ayuntamiento tiene este enfado monumental con una sentencia que a mí me parece que es una sentencia casi ejemplar, porque por un lado dice que la salud de todos es un bien superior a cualquier otro y que si el ayuntamiento en sus alegaciones lo que pretexta es que probablemente hay que tener un cierto tiempo para subsanar los errores en el control y en la multa, etcétera, 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 pues es el juez quien les devuelve la razón diciendo, pues oiga, preservemos el bien más importante y tengan ustedes todo el tiempo que quieran para arreglar la normativa de a quién infringir.
Sí, pero entre tanto prevalece ese interés o ese bien superior, que es la salud, ¿no? Ese es el argumento.
Y otro más, el principio de seguridad jurídica. Es decir,
vamos a dejar hablar a Jaime, perdona. Me preocupaba lo que ha dicho Pedro también, el tema de la seguridad jurídica, porque en este baile el usuario, el ciudadano, no sabe realmente si multaban el lunes pero no el martes, qué va a pasar si me han puesto una multa, la pagaré, no la pagaré, pero vamos, Jaime,
habla
tú.
Si fuera responsable del Ayuntamiento de Madrid, yo particularmente no recurriría. Entiendo lo que hizo el Ayuntamiento de Madrid, que es cumplir fielmente lo que iba en su programa electoral.
Sí, hace unos días decían que no iban a recurrir, por eso he empezado fechando
el
teletipo de hoy.
Pero ha habido ya dos
hora.
Sentencias en contra del Ayuntamiento de Madrid y a lo largo del día se espera una tercera sentencia en contra, consecuencia de un recurso que presentó también hace unos días Greenpeace. Y parece, porque ya sabéis que aquí en este país ahora las sentencias que se comunican, se publicitan por anticipado. La cadena SER, que debe tener especial relación con el magistrado o con el juzgado, ya ha anunciado que el sentido del fallo es parecido al de los dos magistrados anteriores. Por tanto, tendríamos tres sentencias. Hombre, cuando tú tienes tres sentencias, por una cuestión de pragmatismo político, lo que tienes que hacer es entender que efectivamente tú has cumplido con tu programa electoral, tú tomaste la medida, esa medida ha quedado suspendida por tres decisiones judiciales y a partir de septiembre, pues naturalmente arbitrar las medidas oportunas para darle un vuelco al Madrid Central, un poco con la vieja estructura que ha defendido siempre el Partido Popular y Ciudadanos. Es decir, que más allá de que esté prohibido la entrada a vehículos y que quien entre naturalmente va a ser multado, pues hay que conciliar los intereses naturalmente de los establecimientos, de los vecinos y de los usuarios de la vía. Por ahí es por donde tienen que ir los tiros. Todo lo demás es meterse en un follón del que al final, y ahí es donde quiero ir a lo que decía Pedro, al final lo que pasa es que el ciudadano de Madrid, que es el bien que habría que preservar, jurídicamente está metido en un follón descomunal. Es decir, es que uno ya no sabe a qué atenerse. Cuando evidentemente la situación es la que es, aunque por causas sobrevenidas, porque ha habido una decisión de los tribunales de justicia, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Madrid es aquietarse y ponerse a trabajar en conciliar los intereses de todas y cada una de las partes.
Yo creo además que el ayuntamiento lo que tiene que hacer es reconocer humilde y elegantemente su derrota, aunque sea jurídica, porque por un día tiene que reconocer que la izquierda, al menos en esto, tenía razón. Estamos preservando un bien supremo, Pedro, que es la salud de todos los madrileños. Si el ayuntamiento quiere hacer variantes creativas, que yo le invito a que las haga, por favor que hagan un concurso de ideas, porque a mí se me ocurren muchas cosas para suavizar la medida drástica. Por ejemplo, se puede estudiar si Madrid deja de multar, por ejemplo, los viernes por la noche, de tal hora a tal hora, porque eso permite animar la ciudad en unas horas en las que evidentemente ese tráfico festivo no coincide con otro que está trabajando. Incluso, fíjate, llego más lejos todavía, podría haber incluso un sistema, y doy ideas que luego se volverán contra nosotros, en el que hubiese una micromulta, por ejemplo, de 10 euros, que eso permitiría evaluar de manera tangible quién necesita entrar palmariamente en Madrid y no le importa gastarse esos 10 euros. No digo todos los días, digo en determinadas franjas de determinados días. Por ejemplo, si los lunes por la tarde, a partir de las 8 de la noche, los cines de Madrid hacen un determinado rebajo, una rebaja en el precio, ¿qué nos importa ponernos de acuerdo y que durante 4 horas, los miércoles de 9 de la noche a 2 de la mañana, cesen las multas? O sea, quiero decir que se le ocurran cosas divertidas, bueno, creativas, radiofónicas.
Lo que pasa que, expresada mi opinión, ahora voy a decir otra cosa que tiene que ver más con el cinismo y la hipocresía como condición humana. Vamos a ver, la decisión que tomó el Ayuntamiento de Madrid, nada más ganar las elecciones, fue el no multar, ¿no?
Sí.
Básicamente.
Sí.
Básicamente. Esa es la razón de los recursos que presentaron todas estas asociaciones de corte ecológico y además el Partido Socialista. Bien. ¿Qué ocurrió en el plazo que va del mes de marzo al mes de junio cuando gobernaba la señora Carmena en el Ayuntamiento de Madrid? Que estaba prohibido, ¿no? Estaba prohibido y en teoría el que entraba en la zona
era sancionado.
Era sancionado. Pues hemos sabido que el Ayuntamiento de Madrid ordenó no tramitar ninguna multa. ¿Por qué? Porque entendía el Ayuntamiento de Madrid que en vísperas de una contienda electoral tan importante como la del 26 de mayo, aquello era mejor dejarlo pasar.
Entendido.
¿Eso qué es?
Entendido el mensaje,
¿eso
Jaime?
¿Qué es?
Entendido el
¿eso
mensaje,
qué es?
Jaime.
Eso es una medida, ¿qué es?
Eso es una medida creativa de las que le pido al PP
eso
también.
Eso no es hipocresía en estado supler plus one perfecto.
Pero
¿no creéis que se ha politizado mucho esta cuestión?
Claro.
O sea, es lo que decía Pedro, debe prevalecer el interés general y al final es un arma lanzadera.
Claro que sí, pero si el anterior ejecutivo municipal lo que decía es que las multas había que ponerlas por preservar el medio ambiente, porque nos iba a sancionar Bruselas y todo eso que nos dijeron, lo que no tiene pase es que el Ayuntamiento de Madrid, durante el mandato de Manuela Carmena, en sus últimos 3 meses, ordenara no tramitar ninguna multa.
Jaime,
eso es
Jaime,
hipocresía.
Aceptada plenamente la explicación de los hechos e incluso casi suscribo tu etiqueta. Pero estamos acostumbrados en política que cada vez que se acercan las elecciones, todos los gobiernos de un signo y del otro, tanto de las administraciones locales como autonómicas como nacionales, hacen cosas que teóricamente los técnicos no aconsejan. Porque también recordarás que hubo un momento determinado en el que España estaba
Pedro,
vigilada con una disciplina presupuestaria
que
no
todo.
Se salta un galgo y famoso
todo.
Montoro
yo,
decidió
que sí,
electoralmente
pero
aplicar
que
una rebaja.
Yo lo entiendo todo y ha quedado clara mi opinión en este asunto. Pero yo digo, vamos a ver, ahora que ya se sabe que efectivamente hicieron una triquiñuela,
¿sí?
Que si lo hicieron mal o muy feo, o que mientras estaba en vigor la existencia de una normativa que obligaba a multar, no multaban. ¿Dónde puñetas están todas las asociaciones estas que se han ido a los tribunales de justicia? Porque no se han ido a denunciar lo que a mí me parece que es algo todavía más grave. Es decir, que estando en vigor una norma que obligaba a la policía municipal a multar, no se tramitaban las multas. ¿Dónde están? ¿Por qué no ha habido ningún recurso en ese sentido?
Pero, Jaime...
No, pero contéstame.
Pues probablemente...
Porque tiene mucha jeta.
No, porque probablemente todo lo que hizo la izquierda en el Ayuntamiento de Madrid iba a ser sometido a un plebiscito. La primera vez que iba a ser sometido a un plebiscito era justamente cuando llegaban las elecciones municipales. Probablemente se podían haber examinado de 32 o 33 cosas importantes que hicieron, pero es verdad... Y aquí utilizo tu mismo argumento, que los humanos somos muy especiales y resulta que donde estaba, digamos, la astilla que más dolía era en el famoso Madrid Central. Y obviamente la izquierda fue sensible de que probablemente en esa primera revalidación de todo su gran proyecto podían tumbarlo, porque se juntaba la polémica de la reforma de la Plaza de España, la polémica de hacer casi peatonal la Gran Vía y, desde luego, la gran polémica de cómo se había hecho, no que se había hecho, de cómo se había hecho Madrid Central. Entonces tú tienes que entender que todos los políticos, entre comillas, tienen derecho a esa pequeña manga ancha, justamente no, porque sí, se estaban jugando algo muy importante. De hecho, precisamente por perder, lo primero que hizo la derecha fue intentar cargarse, yo creo que una de las mejores cosas que ha hecho la izquierda en el ayuntamiento, bueno, que diferencia. Es empezar a sensibilizarnos con que no se juega con la contaminación en las ciudades.
Pero vamos a ser justos, Pedro, vale, si en ese discurso te lo compro. Pero vamos a ver, ¿qué es más honesto? ¿Cumplir un programa electoral? El Partido Popular llevaba en su programa electoral, sí, no multaremos si gobernamos en Madrid y no multar. O, que te voy a decir lo otro, ¿qué es más honesto? ¿Esto o
Jaime,
tú... hay que seguir con las multas y no tramitarlas? Jaime, ¿qué es lo que hacía el anterior Ejecutivo Municipal?
Jaime, tú eres un periodista de raza y sabes perfectamente que, lamentablemente para los ciudadanos, los programas electorales
ya, hombre,
hace mucho tiempo
que no se cumplen.
Ya, pero
bueno,
vamos,
Jaime, Pedro, lo que ninguno. Pasa es que no se puede ser, a mi modo de ver, tan duro en la crítica con unos que han cumplido el programa electoral,
sí,
y tan poco críticos,
sí,
hacia otros,
pero,
que llevándolo en el programa electoral no lo, sí, aplicaron,
pero,
por puro interés,
pero,
electoral.
Mira, Jaime, yo creo que la ciudadanía española se merece, por puro respeto, que de alguna vez un político le diga: perdone, con toda mi buena intención me he equivocado. He creído que esto era una decisión sectaria de la izquierda y he reconocido que, más allá de que pueda haber sectarismo ideológico en la izquierda, esto es un bien que,
bueno,
tenemos
de cualquier
que preservar
manera,
todos.
Pedro, el Partido Popular ya se plantea claramente reformular Madrid,
claro,
Central.
Sí,
ya están estudiando y están viendo
hacerlo mejor.
Pues cómo hacerlo
pues
mejor.
Ya te digo, y además con las dos ideas estas que de verdad que les regalo, probablemente hay unas determinadas horas en la ciudad de Madrid donde se puede suprimir el multar, que es algo así como permitir la entrada. Insisto, las famosas atascos festivos del sábado por la noche. Es que eso es compatible con que el resto de la semana seamos muy estrictos.
De cualquier manera, no os preocupéis, porque me da que este tema volverá a salir. Así que tranquilos, seguiremos con sucesivas entregas de Madrid Central. Pero ahora vamos a cambiar de tema. Creo, me imagino que veríais ayer, porque apareció en todas las televisiones unas imágenes impactantes. Unos agentes de policía tenían que neutralizar a un delincuente armado y agresivo. Y optaron por disparar en una zona no vital, creo que en concreto fue en la cadera. Y bueno, el Sindicato Unificado de Policía ha pedido, de resultas de esto, pues pistolas de corriente eléctrica. Creo que se llaman Taser, pero bueno, nos lo va a explicar todo Ramón Cosío, que es el portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Ramón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Veíamos esas imágenes que llamaban la atención, pero es que es evidente que un agente que ve amenazada su integridad física tiene que defenderse y tiene que reducir a un delincuente. Pero vosotros estáis pidiendo esas pistolas que decía yo, se llaman Taser.
Sí, efectivamente, son unas pistolas que lo que hacen es mandar unos electrodos que impactan en el cuerpo, en este caso, de la persona que está portando ese cuchillo que había previamente agredido y había llegado a pinchar a la compañera en el chaleco. Y lo que hacen es pues neutralizarle, porque le deja durante unos segundos pues en estado de inconsciencia con motivo de una descarga eléctrica que hace en el cuerpo de esta persona. Creemos que es un arma pues de defensa intermedia, que es como nosotros la calificamos, y que es muy útil porque ante una persona, como era el caso de ayer, que era alguien que tiene perturbadas sus facultades mentales, alguien que esté bajo el efecto de las drogas, que también es muy difícil muchas veces poder tratar con ellos o hacerle desistir de su actitud, o alguien que simplemente es agresivo, pues permite neutralizarle sin asumir los riesgos que conlleva el hecho de disparar un arma de fuego, porque la trayectoria que sigue un proyectil muchas veces es impredecible, y aunque pues desde fuera parezca pues que no es así, disparar una pistola es muy difícil, o sea, apuntar con una pistola y más en una situación de tensión, en movimiento, es un ejercicio realmente difícil.
Además, bueno, no solamente por, en este caso, la persona atacante, sino que este suceso ocurría en la calle, en el distrito madrileño de Carabanchel, a plena luz del día, que también pues hay vecinos, viandantes, niños, en definitiva, utilizar un arma de fuego pues es sin duda un riesgo para todos. Ramón, te recuerdo que están en el estudio Jaime y Pedro, Jaime González y Pedro Mansilla, por si quieren preguntar algo. Pero bueno, estas pistolas creo que ya las utilizan algún otro cuerpo de policía municipal o algún otro cuerpo policial.
Los Mossos. Nosotros ya hemos reiterado en numerosas ocasiones al Ministerio Interior, a la Dirección General de la Policía, a través del Consejo de la Policía, el que se implanten estas pistolas de dotación para la gente que trabaja en seguridad ciudadana, sobre todo por lo que estamos hablando, que permite neutralizar a una persona sin causar más daño, un daño mayor que el susto, ¿no? Aparte también hay que tener en cuenta que el utilizar un arma de fuego en un sitio donde hay mucha gente, como puede ser pues una zona turística, en la Puerta del Sol, en las Ramblas en Cataluña, en sitios donde haya una masa importante de gente, conlleva otros riesgos y que con la tasa pues los eliminamos. Es importante también para nosotros, lo queremos poner de manifiesto, la compañera que en el día de ayer, que era su primer día de prácticas, pues fue quien vemos en las imágenes y que quien sufrió pues unos cortes en el chaleco, porque el que realiza la llamada es la persona que porta el cuchillo y estaba esperando a los policías, porque como digo, tenía sus facultades mentales alteradas. Esta chica porta un chaleco antibala y anticorte que ha tenido que comprarlo ella de su bolsillo, porque la administración en este momento, pues todavía a día de hoy estamos más de 30.000 policías que no tenemos chaleco antibala. Entonces, tristemente, cuando suceden estas cosas es cuando son, digamos, pues noticiables y cuando toman relevancia, pero pone pues de manifiesto la situación y la precariedad en las que están nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad.
Pues es el momento, Ramón, efectivamente, para que aprovechéis para solicitar, ¿no?, esa dotación que deberían tener todos los agentes de seguridad ciudadana y que pasa por esos chalecos antibalas para proteger. Pedro Mansilla quiere realizar una pregunta.
Ramón, supongo que en estos temas siempre hay partidarios y adversarios. Los partidarios yo creo que están perfectamente sintonizados en tus palabras. Es decir, yo creo que tú has explicado cuáles son los beneficios de esa medida. ¿Cuáles son, que seguro que lo conoces, los argumentos en contra? Es decir, ¿cuáles son las mayores resistencias? ¿Solo una cuestión de presupuesto como en los chalecos o hay reticencias, vamos a decir, morales a la hora de intentar detener a una persona que de alguna manera se apartaría de lo más pacífico posible?
Hombre, que en este caso el legislador, que es quien debe regular el uso de estas, catalogarlas como armas en nuestro país y quien debe autorizar su utilización para que luego se nos puedan adjudicar, entendemos que tendría que atender a unos criterios técnicos, aparte de, por supuesto, la reticencia económica que puede conllevar tener que hacer un desembolso para comprar estas pistolas, que será un desembolso importante, estamos seguros, pero luego las reticencias técnicas tendrían que ser expertos quienes dijeran, bueno, pues esto es malo por este motivo y por este otro. Nosotros, como profesionales, las únicas que encontramos es el hecho de que una persona, como consecuencia de la descarga, podamos causarle un mal mayor, pero bueno, es que el mal mayor ya lo tenemos garantizado si empleamos el arma de fuego. Entonces, si la posibilidad es que, aparte, hay estadísticas en otros países, los accidentes derivados del uso de una pistola taser, o sea, no están por debajo del 2, del 3%. O sea, alguien que pueda padecer un infarto o tenga cualquier tipo de problema cardíaco, pues seguramente en la mayor parte de los casos que se utilizan pues son gente que está bajo el efecto de las drogas, ¿no? Que no depone su actitud pese a las advertencias, la insistencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues si la alternativa es tener que utilizar un arma de fuego en lugar de asumir los riesgos de problemas que le pueda causar con la taser, yo creo que es de sentido común y que todos creemos que es preferible asumir esos riesgos, que son mucho menores. Los efectos derivados, los problemas derivados de utilizar un arma de fuego, pues todos los conocemos y suelen conllevar muchos más riesgos, como digo.
Sí, yo la pregunta que le quería hacer, yo he leído en algún lado que la mortalidad de las pistolas eléctricas es del 1,4% frente al 50% de las pistolas del calibre 38, por poner un ejemplo. Y efectivamente sus argumentos en ese sentido a mí me han parecido...
Había leído que eran por debajo del 5%, pero no me atrevía a decirlo.
Sí, el 1,4, el 1,4, que es todavía reafirma más su argumento, que me parece muy sólido. Pero si eso es así, porque hay países, por ejemplo, creo recordar de memoria que son Alemania o Italia, donde este tipo de pistolas están prohibidas.
Pues tendríamos que preguntarles a ellos. Se me antoja que, como digo, es necesario tener un marco legal establecido y articulado para que, digamos, que otorgue a las fuerzas y cuerpos de seguridad la facultad de poder utilizar este tipo de... O sea, no simplemente compramos 1.000 pistolas, las repartimos a la gente que está patrullando los vehículos de radiopatrulla y que hagan uso de ellas. Hace falta una capacitación para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y hace falta también el marco legal necesario. Entonces, esto conlleva una serie de... O sea, que es bastante más complejo que comprar las pistolas y ponerlas a nuestra disposición. Entiendo o entendemos que en el caso de estos países a los que hace referencia, Alemania e Italia, todavía no está desarrollado ese marco legal, con lo cual pues no podrían hacer uso de ellas. Pero en nuestra opinión, como sindicato, insisto, el sindicato unificado de policía, que en reiteradas muchas ocasiones hemos trasladado la necesidad de hacer, de dotarnos de este tipo de medios de defensa intermedios, que pues a nadie se le escapa que en un atentado con en el que tenemos un señor o alguien con un arma larga y que hay numerosos muertos, es inevitable tener que hacer uso de armas de fuego, y cuanto antes podamos neutralizar o abatir a esa persona, pues mucho mejor. Pero en el día a día, el 90% de las intervenciones en las que se encuentra un chico o una chica que está patrullando, pues de este tipo, ya, es alguien bajo el efecto de la droga.
Yo solamente tengo una duda, que quiero que me la resuelva usted. Yo evidentemente entiendo lo siguiente. Un policía que evidentemente tiene en su mano una pistola eléctrica, hace un uso de ella, digamos, más frecuente que evidentemente si tuviera una pistola que mata. ¿No será ese el motivo que ha llevado a algunos países a decir esto de las eléctricas? Efectivamente, como matan menos, lo que se presta es que su uso por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sea mucho más recurrente que una pistola de verdad, que es así que evidentemente cualquier miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por su propia responsabilidad, sabe que hay que utilizarlas solamente en determinadas circunstancias.
Sí, estoy de acuerdo con usted, pero también si miramos la otra parte, digamos, la inversa, proporcionalmente, pues asumiríamos nosotros menos riesgos, la utilizaríamos eso mucho sí. más, pero estamos haciendo todos los días desarmes de gente que tiene un cuchillo. Yo he visto personas con un corte de un centímetro en su cuerpo estar muertos porque le afectaron un órgano vital y morirse en el acto. Entonces, nosotros en el día a día, sin chaleco antibalas, nuestros compañeros que están en la calle patrullando, que están trabajando en unidades de intervención, unidades de prevención y reacción, tienen que enfrentarse a personas con un cuchillo, con un arma blanca, por ejemplo, o con un bate de béisbol, porque yo peso 80 kilos, pero si me enfrento a una persona que pesa 150 kilos y me saca pues una cabeza de alto con un golpe de un bate de béisbol, posiblemente me quite la vida. Entonces, obviamente evitas utilizar arma de fuego y dices, porque igual mato a esta persona, pero con una pistola taser pues tendríamos una herramienta a nuestro alcance que evitaría que nosotros, no solamente el resto de la ciudadanía, sino nosotros pues tendríamos que asumir menos riesgos porque podríamos neutralizar a esa persona sin un daño, en principio, que sea pues, más allá del dejarle semi-inconsciente durante apenas 10 segundos.
Ramón, vamos a aprovechar, aparte de esta demanda de pistolas de corriente eléctrica, ¿qué otras peticiones habría que cubrir para completar esa dotación de los agentes de seguridad ciudadana?
Pues sobre todo para nosotros es muy importante el chaleco. Estamos hablando de la vida de unas personas que son los policías que tratan cada día de estar en la calle, que tratan de protegernos y de garantizar nuestros derechos y libertades. Y sobre todo también, por supuesto, que cuanto más policías seamos, mejor lo podremos hacer. Austeridad, siempre decimos que austeridad y seguridad están reñidas. Bueno, pues en este momento tenemos de orden de 12.000 policías menos patrullando en nuestras ciudades. Y esto tiene una incidencia muy negativa en violencia de género, en atención al ciudadano, en seguridad ciudadana, en policía judicial, en investigación, información, en absolutamente todos los órdenes. Entonces, malamente vamos a poder seguir manteniendo los niveles de seguridad que tenemos en nuestro país, que son la envidia del resto de países de la Unión Europea y del mundo, que son muy buenos. Malamente vamos a poder seguir haciéndolo con la inversión que se está haciendo en seguridad y sobre todo, como digo, pues en este tipo de medios y en recursos humanos fundamentales. Quería, si me permiten, decir que nosotros vamos a pedir para mañana que se condecore a estos cuatro compañeros, porque bueno, muchas veces se están dando medallas a personas que están en puestos administrativos, a responsables policiales que tristemente todos conocemos y hemos visto a través de los medios de comunicación lo que sucede. Entonces entendemos que son intervenciones como la que hemos visto ayer, que unos agentes, pues incluso una chica que está en prácticas, que es su primer día de trabajo, que pone su vida en riesgo por evitar disparar a una persona, y que cuando lo hacen con total profesionalidad, acertando y dándole un punto no vital, y vamos a pedir una condecoración para los compañeros.
A eso me sumo yo.
Todos.
Pues
los
sí.
Tres.
Desde luego. Fue impecable.
Ramón Cosío, sí, desde luego la intervención
impecable
fue
impecable. Y rápida, además. Y rápida, porque ese momento pues sí, en el que llega el coche policial y que es que fueron apenas unos segundos. Me parece que todo el procedimiento fue impecable y el desenlace, dentro de efectivamente que a nadie le agrada disparar, también fue impecable. Disparar a la
cadera. Compañera, en principio, pues tiene cortes porque sí, el individuo sí. Se abalanza. propio chaleco, que ya ha sido trasladado, por lo que nos comentan, a Policía Científica para estudiar la trayectoria, las trazas que presenta. De no haber llevado ese chaleco, la compañera posiblemente pues no estaría contándolo, con lo cual, después de sufrir ese ataque con arma blanca, haberla haber impactado en el chaleco y todo, pues tener esa sangre fría y esa tranquilidad a la hora de enfrentarse a este señor que portaba un cuchillo, pues por lo menos entendemos que tiene que ser reconocido.
Y Ramón, Ramón, déjeme que le pregunte, estas dos cosas que usted nos ha recordado que serían, digamos, las reivindicaciones más evidentes, la de los chalecos, que no tuviesen que pagárselo de su propio bolsillo los policías, y la insuficiencia de la dotación, es decir, la renovación del cuerpo, que por lo que usted nos ha dicho, pues deben de faltar, no sé si son 12.000 policías, ¿no? Entonces, yo lo que le quería preguntar es, esta carencia que me suena que viene de lejos, ¿es una carencia puntual que está relacionado con un gobierno que tenemos, digamos, en funciones, o esto es una cosa que a la que son insensibles todos los gobiernos? ¿Por qué se nos llena la boca de bellas palabras y luego, cuando hay que dotar a nuestras fuerzas armadas o a nuestros cuerpos de seguridad, somos tan tacaños? Esto un español lo puede entender hace 5 o 6 años, cuando estábamos inmersos en la gran crisis, pero ¿por qué se sigue siendo tan tacaño en la dotación de digamos, para proteger la vida de las personas que a su vez nos protege, pues, la nuestra?
Usted lo ha descrito perfectamente. Nosotros, cuando mantenemos las reuniones en el ámbito político, que prácticamente intentamos mantener con la mayor parte de los grupos, les trasladamos que es necesario pues hacer un estudio a 10, 15, 20 años con los policías que se van a jubilar. Esta es una realidad muy sencilla. ¿Cuántos policías se jubilan? 20. Bueno, ¿y cuántos entonces? En 20 años, ¿cuántos policías tengo que meter para ir paliando? Pues hacer una tasa de reposición que se llama, que sea estable, y de esa forma, arriba abajo, podremos mantener los niveles de seguridad que tenemos y el número de policías. Igual en un año tenemos 500 menos o 500 más, pero estaríamos en esos márgenes. Desde el año aproximadamente 2009-2010, con la crisis, hubo años que se jubilaban del orden de 3.500 policías y entraban 200. A día de hoy, pues dicen que tenemos una tasa de reposición cero. Sí, una tasa de reposición cero quiere decir que nos quedamos como estamos, o sea, que no vamos a seguir perdiendo, pero no estamos reponiendo. Entonces, el tema de la seguridad es un tema que entendemos que es un tema de Estado, como sucede con la educación, como sucede con la sanidad, y nos lo tenemos que tomar en serio. Pero hemos visto, como usted bien dice, también que depende de la sensibilidad del partido político que ocupa el poder y depende del momento en el que nos encontremos. Obviamente, después de los atentados del 11 de marzo, la sensibilidad con la seguridad era mucho mayor y ahora mismo pues es mucho menos, porque no sucede habitualmente pues nada que nos genere esa alarma, ¿no? Pero lo que realmente importa, y entendemos que importa, es que nosotros estemos en disposición de poder dar una respuesta a la ciudadanía cuando es necesario, que tengamos el número de efectivos y los medios materiales a nuestro alcance. Nosotros somos un servicio de emergencia, de urgencia, para cuando hace falta. Si el día que hace falta no estamos y no tenemos, pues malamente.
Es la seguridad de todos, efectivamente. Pues Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, muchísimas gracias y buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECE Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ya sabemos que ya hay prácticamente un día mundial para todo o casi todo. Y hoy es el Día Mundial del Emoji. Pedro, ¿tú sabes lo que es el emoji?
Lo asocio a emoticonos, ¿no?
Correcto, hoy es el Día Mundial del Emoticono. ¿Pero sabes de dónde viene el término emoji?
Pues tiene aspecto de venir de Japón.
Oye, te veo muy estudiado. Pues sí, parece ser que es un término japonés para los ideogramas o caracteres usados en mensajes electrónicos y sitios web, que son muchos de ellos, como vienen de Japón, pues muy específicos de la cultura japonesa. ¿Sabes por qué hoy, 17 de julio, es el Día Mundial del Emoji? Ahí te he pillado. Yo es que he hecho los deberes, yo he estudiado. Pues mira, creo, según mis averiguaciones, que se celebra esta efeméride el 17 de julio, porque ya esto es a partir de 2014, porque fue cuando empezó a aparecer en las primeras plataformas que usan el icono del calendario, ya aparecía ese emoji. Ahora es cuando todos nos ponemos las gafas para intentar ver el emoticono del calendario, pero ojito que esto ha ido cambiando y a lo mejor no es esa la fecha que vemos en el calendario. Por ejemplo, Apple fue la primera en utilizar el 17 de julio en 2002 como icono de su aplicación de calendario, pero en 2016, cuando el iCal dio paso al calendar, pues el icono se convirtió en dinámico y ahora parece que muestra la fecha actual. Y otras compañías también están utilizando fechas que dependen de la historia de su propia compañía. Bueno, el caso es que han elegido el 17 de julio, desde 2014, estamos en el Día Mundial del Emoticono, del emoji. Y estos dibujitos, pues como tú apuntabas, Pedro, como vienen de Japón, pues muchas veces, no, yo no sé, tú, Jaime, ¿sabes utilizar bien los emoticonos, sí, los emojis? ¿Sabes lo que significan?
Sí, sí.
Yo te advierto que he sido de las que he mandado uno silbando creyendo que era un beso, porque yo le veía con la boca así.
Bueno, no sé si exactamente tienen una traducción y que son códigos cerrados. Digamos que son solamente entendibles por los que saben de emoticones, Yo cojo la carita que corresponde y me parece que es un retrato muy cabal de las emociones. Es decir, a veces son sustitutivos perfectos cuando se trata de trasladar una emoción. Claro, evidentemente no son capaces de sustituir un discurso, un mensaje entero, pero sí son capaces de sincopar de una manera muy admirable lo que tiene que ver más con los afectos, con las emociones, con los sentimientos. Vendrán del Japón, pero están muy bien hechos algunos.
Lo que está claro es que los emoticonos ya forman parte de nuestra cultura y de nuestra vida cotidiana, y para conocer cuál es el impacto que tienen eso en nuestra cultura y en la comunicación actual, pues vamos a hablar con Sergio Baltasar, que es profesor de Comunicación y Publicidad de la Universidad Europea. Buenos días, Sergio.
Hola, buenos días.
Pues la primera pregunta es, ¿cómo nos están influyendo? Ya son parte de nuestra vida. ¿Sabemos utilizar adecuadamente estos emoticonos?
Pues como bien estabais hablando, en algunos casos los utilizamos correctamente y en otros pues le damos el uso que nosotros entendemos que sirve para complementar un poco la comunicación. En realidad no se trata de una comunicación propia, sino que lo usamos como complemento, como decía vuestro compañero, complemento al lenguaje escrito muchas veces, o para crear un tono de comunicación. Entonces, lo usamos a veces bien y otras veces no del todo con el sentido para el que fueron creados.
Eso, esa era una de las preguntas, ¿no? Si responden al uso o simbología con el que inicialmente fueron creados, porque lógicamente proceden de una cultura muy diferente a la nuestra.
Sí, sí, el origen se sitúa en Japón. En 1999 un diseñador empezó a hacer emojis para una compañía de comunicaciones, pero esos son los emojis, pero hay que distinguir de emoticonos, que son más tipográficos, y luego también la simbología, su origen se remonta a más de 160 años. Por ejemplo, el 7 y el 3 simbolizaba besos, amor y besos. Y este fue el primer uso de este tipo de comunicación visual, ¿no? En 1857.
Madre mía, yo veo que entonces, estábamos muy verdes en este tema, ¿eh? Menos mal que hemos recurrido a un experto.
Si es verdad que lo que entendemos como emoji lo situamos en el Japón en 1999, pero los orígenes visuales se remontan más
Yo le quiero hacer una pregunta, porque a mí me parece que la grandeza del emoticono no consiste en que el emisor y el receptor conozcan exactamente cuál es el significado. A mí me parece que el gran valor es la transversalidad, que uno manda un emoticono cuando cree que ese emoticono refleja un estado de ánimo, un sentimiento que va a ser perfectamente comprendido por aquel el que lo va a recibir. Es decir, que si jugamos al significado puro y duro, perdemos la grandeza del emoticono, ¿no?
Sí, pero por eso tiene tanto valor y tiene un componente de transversalidad, de universalidad, muchos de los emojis. No todos, ¿eh? No todos. Porque, por ejemplo, la máscara japonesa, que no lo entendemos, y se llama Namahage, y es un diablo japonés que amenaza a los niños, ¿no?
Sí,
yo tampoco lo he usado en la vida.
Ese yo no lo uso.
Claro. Pero por ejemplo, sí es cierto que hay un montón de emojis que los entendemos de forma universal, y eso solo se consigue por dos requisitos, y es que los emojis tienen que ser tan sencillos que sean entendibles con dos vistazos, apenas dos segundos, y luego que no sobre nada en su diseño, no hay ningún elemento superfluo. Entonces, por eso son tan reconocibles.
¿Y cuál es el más perfecto según su criterio?
Podría ser el más perfecto, el más usado, podría ser un criterio. Y ese es la cara sonriente con gotitas de lágrimas. Es como la risa extrema.
¿Pero hay normas de educación en el uso de estos emoticonos, o debería haberlas?
Las normas de educación también podríamos interpretarlo que son las que impone el organismo sin ánimo de lucro que se llama Unicode, que es quien hace la selección.
O sea, que para que un emoticono exista, tiene que pasar ese filtro. Sí. O sea, podemos solicitar un emoticono porque, de hecho, han solicitado ya que incluyan el jamón ibérico, el jamón serrano, que todavía no lo tiene. O sea, que es Unicode quien tiene que hacer pasar ese filtro.
Exacto, aprobó este año la paella, que por cierto tiene algo de polémica porque han añadido una serie de ingredientes
que no son de la paella.
sí. Y ahora pues habrá una plataforma que está intentando que el jamón se tenga en cuenta y a través de change.org se están recogiendo firmas para presionar a Unicode, que tiene en cuenta criterios pues de universalidad o de interés social o de igualdad. Entonces, es muy interesante porque se reciben miles de peticiones al año y son ellos los que establecen lo que comentabais de qué criterios debe tener para que haya cierta educación, pero sin olvidar el componente de comunicación y de diversión también.
A mí el preferido es ese que tiene un ojo abierto, el otro lo tiene entrecerrado.
El que guiña, es el, que guiña el ojo.
Y saca la lengua. Ese me parece genial.
Que guiña el ojo. Sí, yo lo uso mucho.
Bueno, pues muchísimas gracias a Sergio Baltasar, profesor de Comunicación y Publicidad de la Universidad Europea, por atender nuestra llamada en este Día Mundial del Emoticono. Unos segundos para llegar a la una de la tarde. Pedro Mansilla, Jaime González, un placer como siempre. Hasta aquí hemos llegado por hoy en este Buenos Días Madrid. A la una en punto las noticias, después seguirán los deportes y toda la programación habitual de esta casa de Onda Madrid. Volvemos mañana. Gracias. As a hole in the sky.